tertulia hoy con tres integrantes y medio, podemos decir. No porque uno de ellos esté por teléfono, a ese lo contamos completo, sino porque otro de ellos está en un estado sanitario que no le envidio, pobre. A ver, una prueba de voz para...
Buenos días para todos.
Más o menos. Esperemos que el esfuerzo no sea demasiado. Vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy, esta mañana aquí en la mesa. Por un lado, Miguel Fernández Galeano, buen día.
Buenos días, aquí estamos para, en todo caso, atender al compañero, como se decía recién, si hay alguna necesidad sanitaria.
Su compañero y al que escuchaban recién, que está a la derecha de Miguel, por si le pasa algo, por si tiene un contratiempo de salud, es Daniel Superviel.
Sí, una garantía tener a Fernández Galeano acá a mi izquierda.
Por eso te pusimos ahí. Oscar Sarlo también.
¿Qué tal?
Y por teléfono tenemos a Conrado Aconi Hughes.
Buenos días, amigos, audiencia. Daniel, que te recuperes pronto y si no ya podés recurrir. Y tenés un abogado también por si después tenés que reclamar.
estás cubierto por todos lados, ¿eh? No podés quejarte del servicio que te estamos dando. Señores, si les parece, vamos al primero de los temas que tenemos previsto para hoy. Y tiene que ver con el panorama político partidario, concretamente dentro del Partido Nacional, que ha sido el que en su interna se ha movido más estos días de cara a las próximas elecciones. Concretamente, lo último que se ha conocido es que la diputada Analía Piñeyrúa, del herrerismo, sector Unidad Nacional, retiró su precandidatura a la presidencia de la República. Esta mañana, más temprano, hablábamos con la propia diputada y nos explicaba algunas de las razones que motivaron su decisión.
Yo ya desde el año pasado insistía en que la candidatura tenía que estar definida en diciembre del año pasado, porque me parecía que eso, si no, el sector estaba en desventaja respecto de otros sectores del partido e incluso de otros partidos, y que teníamos que largar el año 2013 trabajando. Y bueno, la multiplicidad de candidaturas que ahora aumentó durante el mes de enero, a mí me parecía que lo que implicaba una postergación en las definiciones, a mi juicio implicaba iba a generar una demora en la construcción de la candidatura que no iba a ser buena para el sector, y ese fue otro de los elementos que tomé en cuenta a la hora de tomar la decisión, es decir, dar un paso para ir despejando el camino.
Con este paso, por el momento, el otro representante del herrerismo que se mantiene firme hasta ahora es el senador Luis Alberto Heber. También en Unidad Nacional está la candidatura, que está cobrando mucha fuerza en los últimos días, del diputado Luis Lacalle Pou. ¿Cómo han visto este paso, este último movimiento, Miguel?
Bueno, en primer lugar decir que no perder de vista que se trata de la interna de un sector dentro de el Partido Nacional, o sea, incluso en un sector hoy, de acuerdo a las encuestas, minoritario. Una interna que está del herrerismo en sentido amplio, que aparece como bastante movida, pero yo diría que errática, para decirlo sin juicio de valor, simplemente decir que es muy muy variable todo. Sin ir más lejos, salvo que fueran versiones periodísticas no ajustadas a declaraciones de Piñeyrúa, hace muy pocos días, 3 o 4 días, Analía Piñeyrúa sostenía, incluso creo que uno de los títulos de una nota que leí era: somos tres y vamos a seguir siendo tres. O sea, que el hecho de que estuviera, o sea, hubo un cambio muy introspectivo de Piñeyrúa. De hecho, su declaración, hay una evolución en el discurso. La declaración de Analía Piñeyrúa no dice los argumentos que hoy de mañana te daba a ti, en el sentido de que el número de candidatos podía ser un factor que entorpecía. Yo creo que, de alguna manera, aquí lo que está planteado es un problema de liderazgo, en el caso del herrerismo, porque hay un líder muy fuerte, un líder muy contundente, que no está ejerciendo el poder delegatorio. No sé si lo ejercerá después, de hecho, a través de lo que es la candidatura a su propio hijo. Este es un hecho difícil de distinguir. Yo admito que Lacalle Pou ha buscado, de muchas maneras, mostrarse con un perfil diferente, pero en cualquier caso, quiero decir con total claridad que hay un problema vinculado a lo que sucede cuando hay un fuerte liderazgo y no hay, atrás de ese liderazgo, una continuidad, cuando no hay un trabajo, cuando está muy construida la fuerza del herrerismo en base a la figura de Lacalle Herrera. Por otro lado, a mí me llamó poderosamente la atención algunas corrimientos, si voy a ir cerrando por acá, de las declaraciones del Grupo Más País, del diputado Cardoso, en el sentido de definir al herrerismo que se ha convertido en un sombrero universal que no tiene un funcionamiento claro. O sea, acá aparece que hay una autocrítica. Hay un sombrero universal, de nuevo aquí viene la figura si el sombrero universal no es el sombrero de la calle, y la universalidad se genera cuando el sombrero se va. Pero más llamativo todavía es cuando Cardoso, que dos por tres aparece en su juego de oposición legítimo, pero finalmente juego de oposición y a veces muy duro, plantea que el progresismo no es patrimonio de la izquierda. Aquí me dio para preguntarme, porque uno acá se puede dar el lujo de ser comentarista por un momento, si acá no hay un tema de hegemonía cultural de los buenos, en el sentido de que hoy se reivindica el progresismo como un valor, y que otro elemento muy duro, que es que no le podemos hablar a la plaza vacía. A veces cuando se habla para las internas, se terminan confesando muchas cosas, aquello de la confesión de paz, de relevo de pruebas, que revelan cómo el propio partido se ve y cómo ve también, a pesar de los juicios a veces muy introspectivos. Ahora, Cardoso está haciendo un gran lío porque hubo un festejo en un hospital. Yo no conozco cuáles son los hechos, pero como que hay una discordancia entre la tolerancia de discurso que está haciendo Cardoso, no quiero polemizar con él, y esta búsqueda de electorado interno. Pero no perder de vista que el progresismo, en todo caso el Partido Nacional, lo tiene, aquí me vuelvo a poner en comentarista, claramente por un montón de definiciones, el sector de Larrañaga. Y por lo tanto aquí parece que hay como un intento de corrimiento hacia el centro y hacia el discurso liberal, que me pregunto si será efectivo o no para el herrerismo.
Connie, ¿cuál es tu comentario?
No, bueno, yo obviamente no analizo con ese ángulo que tiene Miguel, que yo creo que obviamente es en principio son sus lentes oficialistas, porque la noticia de la interna blanca, yo lo dije el año pasado cuando estábamos hablando del tema de la interna blanca, y alguien decía, pero si tienen 7 candidatos corriendo, eso es muy malo. Yo dije, no, a mí no me parece que sea muy malo, entre otras cosas porque algunos ya habían anunciado y eran más de 5 o 6. Y en segundo lugar, porque además pone incertidumbre que el sistema político después lo resolverá. Y esto me recuerda un digamos, porque la gente decía, o alguno había dicho en aquella tertulia, creo que seguramente hace un año, si ya está decidida y el candidato va a ser Jorge Larrañaga. Yo decía, pues, yo no sé que el candidato vaya a ser Jorge Larrañaga. De hecho, no sabía quién podía ser. Lo que dije que había 6 o 7 corriendo, y uno de los cuales inclusive se decía, bueno, el diputado Lacalle Pou capaz que corre, capaz que no, porque es muy joven y qué sé yo. Bueno, la señal de las últimas semanas es muy clara, la interna del Partido Nacional va a ser muy interesante, muy disputada, y va a confirmar una cosa que hace muchos años el sabio politólogo y sociólogo uruguayo César Aguilar me dijo en un corredor de un supermercado acá en Punta del Este, cuando se suponía que el candidato del 2009 para el Partido Nacional iba a ser Larrañaga, en el verano del 2008, y donde la ventaja de Larrañaga era enorme sobre el propio doctor Lacalle Herrera, y me dice, la interna del Partido Nacional la va a ganar el doctor Kuki. Digo, ¿cómo? Sí, dice, porque el herrerismo es el caucus del Partido Nacional. La sabía Lunga, César, y yo fui y le transmití esa teoría a un viejo amigo y muy querido que estaba muy vinculado a Jorge Larrañaga, y me dijo, ¿te parece? Le digo, no sé si te parece o no te parece, pero esto es lo que dice. Bueno, 8 meses después eso se confirmó completamente, el candidato fue que después perdió la elección, pero que el partido tuvo su momento, inclusive en julio del 2009, con la constitución de la fórmula. Entonces creo que a mí me parece fantástico, estoy contentísimo, mi diputado se ha adherido a esta línea, un candidato a la presidencia, aspirante a candidato a la presidencia de 39 años, me parece extraordinario. Yo con 65 solo votaría candidatos del entorno de menores de 50, pero si hay uno de 39, mejor todavía.
Oscar, tu visión.
Bueno, la sensación que me da toda esta movida es como una película ya vista muchas veces, ¿no? Todo este juego de acomodo, de paso, que terminan justamente generando eso que se señalaba anteriormente, es decir, todos van buscando componer dos fuerzas o dos competidores o tres quizás, pero van a ser dos, que estén más o menos equilibrados de manera de mantener el interés en la interna. Esto es una vieja sabiduría de los partidos tradicionales, mantener siempre cierta tensión interna y todas las alas. Es decir, aún el herrerismo, que siempre ha sido visto como la parte, el ala derecha del Partido Nacional, busca tener su progresista también para no desequilibrar el espectro que parece tan atractivo a los uruguayos, ¿no? Y por otro lado, me parece que el crecimiento de la figura de la calle Pou es un sondeo interesante, una postura interesante de muchos caudillos que se van alineando, porque sin duda es alguien que yo ya lo había visto como una figura realmente con, no es solamente una marca que tiene, sino que tiene potencia propia, hace declaraciones muy inteligentes, es muy hábil en el uso de del discurso, tiene ideas que han jugado solo, lo han posicionado solo en el espectro político. A veces que es una movida interesante y cómo rápidamente muchos se van alineando, ¿no? Después de haber estado tratando de aparecer. Pues claro, además todo el proceso de consolidación de estas cuestiones es bastante opaco, porque uno no sabe, no hay otra forma más que las encuestas y cierta intuición que pueden tener algunos. Por eso lo de Aguiar me parece bastante claro, ¿no? Acá lo único que va mostrando es que las figuras que están hace tiempo como candidatos naturales no logran posicionarse. Entonces, no, a mí no me sorprendió que hubiera ido creciendo esta figura, que trabajó bien, que se posicionó en la franja de los jóvenes. No sé, me parece que el Partido Nacional lo que está logrando ya es interés, estar en la movida política y captar el interés con una interna atractiva, que es lo que buscan los partidos tradicionales.
Daniel.
Sí, yo lo que creo es que la precandidatura de la calle Pou, en cierta medida, sacude y provoca al sistema político uruguayo y a los electores, ¿no? Porque estamos diciendo desde hace tiempo, no, es un joven, 39 años, va a llegar a competir el balotaje con 40, 41, y no, yo no sé si es tan joven, yo creo que los otros son demasiado ancianos, ¿no? Entonces creo que hay que mirar el otro lado de la punta, ¿no? Es un tipo que está en su mediana edad, el promedio de edad de los uruguayos creo que ronda los 70 y pico de años, 78 años, entonces él está más cerca de tener 20, 25 años por delante de vida activa que, bueno, por lo pronto Tabaré Vázquez, que si vamos al promedio le quedarían 3, 4 años. Entonces yo creo que el sistema uruguayo y la realidad mundial y cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 10 años, creo que obligan a repensar esa frase de que Luis Lacalle Pou es un candidato joven. Yo creo que es un candidato maduro, que viene haciendo política desde los 26 años y que ahora viene a patear el tablero. Y así como en su momento, yo creo, y me alegro que el Frente Amplio haya llegado al poder, porque Uruguay se había, en cierta medida, trancado políticamente y era necesario que el Frente Amplio tuviera su oportunidad, que mandara, que hiciera los cambios que venía impulsando desde hace mucho tiempo, creo que ahora la calle Pou termina representando a toda una generación de gente que creo que atraviesa los partidos, no creo que los núcleos duros del Partido Colorado y del Frente Amplio, pero sí a los núcleos concéntricos del Partido Colorado y del Frente Amplio, incluso del Partido Nacional, que está pidiendo cancha en este Uruguay, no solo a nivel de empresas, compañías y empresarios agropecuarios, sino también en la política, ¿no? Y yo creo que Luis Lacalle Pou está en cierta medida diciéndole al espectro político y a la sociedad uruguaya, señores, nuestra generación está pidiendo cancha y acá estoy. Y la candidatura de él surge por, como le dice Sarlo, porque las otras no levantaron. Era como que había una penca donde había unos caballos para correr y estaba en el potrero viendo a ver qué pasaba. Y al final, como los otros no arrancaban, se tiró y bueno, y la candidatura nace muy de abajo, ¿no? Nace del sector de aire fresco que lo postula él, y el 9 de enero él reconoce que va a ser precandidato y se bajaron todos. O sea, es para mirar con mucha atención para mí.
Desde la audiencia, Ignacio manda un mensaje que va a una línea parecida de análisis a la tuya. Dice, paradójicamente, la calle Pou está mucho menos identificado con el gobierno de su padre que Heber y Piñeyrúa. Creo que es una cara nueva, que entre comillas, que puede darle una oportunidad al Partido Nacional y mientras no sea agresivo es capaz de captar votos del frente. Quitarle votos es la única forma de ganarle agrega Ignacio. Por acá esa posibilidad que tú marcabas de esa permeabilidad con respecto a los votantes de otros partidos, Miguel.
Sí, yo creo que se marca, puede estar allí alguna de las claves de esta irrupción, porque yo escuché no hace más de 4 meses, creo que suena tremendo en esta misma radio, a la calle Pou diciendo que veía muy lejos la posibilidad, incluso pedí que si podíamos tener acceso a esa declaración, porque él estaba en ese momento muy frío respecto sí. de la posibilidad de ser candidato, incluso se proyectaba a otro periodo, ¿vieron? Lo cual desde el punto de vista de la figura personal también era una decisión inteligente. Yo creo que no hay duda de que se trata de un político, de un dirigente político de raza, con criterio, con apertura de pensamiento. El gran tema es que, y esto es un poco para levantar el nivel de debate en el mejor sentido, creo que el debate siempre ayuda, o la reflexión, aunque sea muy cortita aquí, yo creo que al frente se lo critica mucho por la amplitud, por la famosa colcha de retazos con la que históricamente se criticó, pero creo que aquí lo que habría que preguntarse es cuál es la unidad programática que tiene el Partido Nacional. Porque el Frente Amplio tiene, sin duda, sus discusiones y sus matices programáticos, pero finalmente llega a seguido conservando una unidad de acción en torno a lo programático, cosa que no luce muy, muy clara a la luz de las definiciones que se discuten en el Partido Nacional. Por ejemplo, esta diputada que se acaba de bajar de la candidatura, ha aparecido, después de haber sido una mujer que en el Ministerio de Trabajo tuvo una posición tolerante, ha tenido, desde mi punto, con mucho respeto, una involución política, porque ha sido de las personas que ha encontrado más agresiva en la caracterización del gobierno de frente. Con el gobierno de frente se puede discrepar. Desde la oposición, sin duda, se está obligado que haya discrepancias y matices. Pero volvió a hablar, en una declaración que dice muy poca cosa, del tema de salir al cruce y hacer una restauración republicana. Se dijo en algún momento aquella declaración muy dura que había hecho el herrerismo en su momento, en la reunión en Cambado, había tenido que ver en la redacción. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. O sea, se puede discrepar con el gobierno de frente. Lo que es llamativo es el tono muchas veces de conflicto con el cual se plantea la diferencia. Que me parece que no ayuda. Se haga desde el lado de la izquierda, se haga desde el lado de la derecha, se haga del lado que se haga, si no hay una racionalidad. Porque si hay algo que no se le puede decir al gobierno de José Pepe Mujica, es justamente el talante republicano. Yo diría que en algunos casos, hasta en función de ese talante republicano, no tomando algunas decisiones que un gobierno a veces tiene que tomar. Por lo tanto, yo creo que hay todavía cosas que no están claras. Por ejemplo, Heber, que conoce muy de adentro, desde el Cerro, dice que tiene el derecho de disfrutar. A mí me llamó poderosamente, lo dice 2 veces en una entrevista, como que está entendiendo que se quiere sacar las ganas ahora. O sea, yo no entiendo que aquí se estén discutiendo ideas. Lo digo con franqueza. El cambio generacional me gusta. Ahora, yo quiero cambio generacional con contenido. Cambio generacional per se, ya tiré. De lo que se trata es ver si hay cambio, aunque sea caer en un lugar común, si hay cambio generacional que se acompaña de cambio de cabeza. Miguel, y ese me parece que es el tema, ¿no?
No, está bien, estoy de acuerdo. O sea, pero, a ver, el 9 de enero la calle Pou no era ni siquiera precandidato. O sea, la opinión pública estaba posicionándolo. Ahora faltan 14 meses para las internas. Tenemos 14 meses para ver si la calle Pou tiene contenido o no tiene contenido.
Sin duda, no, yo no puse en cuestión eso. Lo que dije
es
cómo se dirime el conflicto,
sí.
la interna. No está apareciendo el tema ideas. Cosa que la política cada vez tiene más y cada vez cuestiona más a la política. Que no sean las ideas las que definen el asunto. Sí.
Connie, ¿vos cómo la ves?
No, yo creo que justamente que no va por ahí la cosa. Es decir, más allá de que sería lo que a mí me gustaría, porque mi inclinación y mis preferencias por la política tienen mucho más que ver con el debate de ideas que con otras sensaciones de las decisiones políticas. En la realidad, lo que creo que en el Uruguay, hoy por hoy, digamos, tenemos una base general en la que todos los partidos están de acuerdo. Es decir, el Uruguay quiere mantener un sistema de convivencia con instituciones fuertes, con instituciones democráticas y con los principios básicos de la libertad y la tolerancia. Ese es un consenso nacional. Lo que pasa es que después vienen dos elementos que son la práctica política y las actitudes éticas, digamos, para decirlo de una manera. Y entonces ahí es donde tenemos las diferenciaciones. Yo no tengo ninguna duda que con Miguel, a quien conozco hace muchísimos años, compartimos todos estos valores, pero nunca lo escucho destinar dos minutos para decir todas las barrabasadas y horrores de los regímenes que a lo largo de la historia el progresismo ha defendido como los paradigmas de las futuras sociedades y que hoy en América Latina tiene unos casos patéticos. Entonces, cuando ocurre eso, ahí nos empezamos a diferenciar. Y la otra cosa es cuando vemos en el ejercicio de la... Yo, es público porque yo hablo todas las semanas en esta radio, así que cuando asumió el señor Mujica, yo fui el primero a decir que las cosas que decía sonaban como música para mis oídos. Alguien que decía que la primera prioridad del país en este momento era la educación, pero lo dijo por tres veces en reiteración real, para utilizar una figura jurídica, y resulta que exactamente todo lo contrario es lo que han hecho. Entonces, cuando vamos a la práctica política, las cosas se diferencian. Por lo tanto, yo creo que no estamos frente a un gran debate ideológico, lo que estamos es frente a los comportamientos éticos y las imágenes y proyecciones que la gente ve para adelante. Y a mí me parece estupendo, por eso lo he dicho, creo que refresca el debate en el país, refresca las expectativas. Y le digo, ayer, anoche leía una columna de mi amigo el Turco Abdala en Facebook, donde hace un análisis muy bueno que recomiendo sinceramente, sí, claro, sobre la aparición de Luis Alberto, de Luis Lacalle Pou en la interna del Partido Nacional, con unas consideraciones que son de alguien que lo hace despojado de la pretensión, porque obviamente ya no la tiene, su mundo ahora es el stand-up, pero que son reflexiones, no solo buenas las que él hace, sino más de 100 comentarios en donde me encuentro de vuelta y me regocijo de que tengo compatriotas que leen cosas y en vez de escribir insultos y destratos, escriben reflexiones inteligentes sobre el futuro del país.
Oscar.
Has dicho tantas cosas, querido Hughes.
¿Por dónde la tomo?
¿Por dónde? No, primera cosa, primero para coincidir sí, con Conrado, que creo que sí, si bien todos quisiéramos que el debate político fuera de ideas, como decía Miguel, yo creo que en el Uruguay no es, ha dejado de ser un poco esto, y lo que pesan son las imágenes, ¿no? Creo que no solamente en el Uruguay, ¿no? El peso de los medios es tan fuerte que lo que juegan son imágenes. Y hablando de imágenes, creo que en el caso de Lacalle Pou, la imagen es muy positiva todavía, porque claro, no ha tenido, simplemente ha promovido algunos temas que lo sitúan muy bien en un público que no era el público tradicional, el votante tradicional del herrerismo, y esto, claro, es una ganancia política. Tiene un aspecto de dialoguista, de no ser confrontativo, esto es muy positivo, sobre todo asegura que no tendrá ya los prejuicios que terminan en exabruptos como el padre respecto, por ejemplo, de la figura de Mujica o de dónde vivía Mujica o cosas por el estilo que le causaron un daño tremendo a él, porque el uruguayo no trata de no ser perjuicioso en ese tipo de cosas. Entonces, yo lo veo muy bien situado, sí, mantiene la marca, pero el estilo y la imagen es muy ha dado el salto generacional bastante grande como para estar mejor posicionado. Lo otro, sí, quiero decir que me sorprende saber que Connie tiene ahora como referente ya no The Economist ni el New York Times, sino al Turco Abdala. Digo, esto es interesante, ¿no? Es un descubrimiento que puede explicar algunas de las ideas que a veces sostiene, ¿no? Pero bueno.
Connie, después en otro momento te damos derecho a respuesta sobre eso.
No,
sobre
pero este va por lo de los regímenes, Connie, pero, que no da el tiempo.
No, si quieren se lo cuento. Digo, Washington fue subdirector mío en el año 90. No lo conocía de antes. Trabé una amistad en el trabajo y desde entonces le tengo gran aprecio y admiro su pluma, su sentido del humor, y creo que además ha hecho las cosas de una manera muy valiente que no es frecuente en el Uruguay.